En esta calle, Médico Rodríguez, confluencia con la avenida de Finisterre, se encontraba la Plaza de Toros de A Coruña. Desapareció definitivamente en 1967. Esa Plaza de Toros la conocía muy bien el pintor Marcial Ortiz. Marcial, muy buenos días.
Buenos días.
Y cuéntanos cómo era esa Plaza de Toros.
La Plaza de Toros fue un proyecto de Juan Flores, del alcalde Juan Flores, ¿no? Se inauguró la plaza nuestra, la desaparecida Plaza de Santa Margarita, en 1885. Pero unos años antes había venido aquí a torear a Coruña el gran torero del romanticismo, Francisco Montes Paquiro. Entonces fue tal el éxito que tuvo, que hasta el ayuntamiento lo felicitó, ¿no? Y fue tal el éxito que tuvo que el alcalde Juan Flores decidió echar para adelante lo de tener una plaza de toros de obra, de construcción, porque además todas las grandes capitales de España tenían su plaza de toros. Date cuenta que en aquella época no existía ni el fútbol ni el cine. Los dos espectáculos de España eran, los dos o los tres, la zarzuela, el teatro y los toros. Los espectáculos de multitudes, ¿no? Entonces, Juan Flores no quería que La Coruña, después de la buena respuesta que tuviera Paquiro, no quería que se quedara al margen. Y se construyó esa plaza de toros por idea del alcalde este, que era una plaza muy, muy ambiciosa para la época.
Y Marcial tuvo la oportunidad de ver la plaza desde sitios que no los podía ver todo el mundo, ¿no?
No, yo veía los toros desde donde lo veía todo. Mi padre estaba en la presidencia y ahí los niños no podían. Me dejaban el tendido y yo lo que sí disfruté de algo que la gente desconoce y que es el preámbulo de la corrida de toros, ¿no? Las mañanas, cuando se sortean los toros, están los banderilleros, ves aquello que hay allí que te asusta, ¿no? Verlos tan cerca en los corrales, y ahí sí, no entraba todo el mundo. Uh-huh. Esa parte del espectáculo sí que la disfruté muchísimo. Además.
Porque el padre de Marcial fue el último asesor de esa plaza de toros.
Sí.
¿Cuáles eran las funciones de un asesor?
Sí, bueno, en las plazas de toros, en las presidencias, está el presidente, que es el juez, ¿no? Y después tienen un asesor veterinario para que vaya analizando al toro, la evolución del toro, que no se le castigue mucho, que no se le haga, ¿no? Y lo justo para que el torero pueda lucirse, ¿no? Y después hay el asesor artístico, que puede ser un estorero o un aficionado así con bastantes conocimientos del tema. Y entonces el presidente así está muy, muy arropado. Los tres conocen muy bien el reglamento y entonces el asesor artístico pues al presidente le dice: oye, pues esta faena me parece de una oreja, de dos, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y iba mucha gente a la Plaza de Toros?
Bueno, la Plaza de Toros está nuestra. Yo vi unos llenos impresionantes porque coincidió mi época de chaval, ¿no?, de mocito, con lo de la irrupción del cordobés, ¿no? Y era una cosa...
Movía las masas, ¿no?
Es verlo y otra cosa es decirlo, ¿no? No se hablaba de otra cosa en Coruña. Hoy están los gustos muy dispersos, pero... Y después llenar la Plaza de Toros de La Coruña era 10.000 espectadores los que tenía, ¿no?
La capacidad
era para 10.000 espectadores y fue una plaza que se tiró en la posguerra, en los años 60, cuando más se empezaba a llenar. Pues, después de la guerra, Manolete la abarrotaba, toreó cinco tardes en La Coruña porque llenaba, pero toreros muy puntuales. Después la economía de la gente, era la época de los Montes de Piedad, de tal, y en fin.
Y de todos los recuerdos que tiene Marcial de la Plaza de Toros, ¿cuál es el mejor y cuál el peor?
Bueno, el mejor no se lo puedo decir, el peor sí. El peor, sí. Pues mire, el mejor es que son detalles, momentos con mi padre, de toreros puntuales, lances hermosos, ¿no? Ahora, el peor, sí, se lo puedo porque eso me quedó grabado a fuego, ¿no? Que tiene su gracia. En los años 60, pues un torero colombiano, me parece que era, vino a España y no le daban la posibilidad de torear en ningún sitio porque había muchísima gente que quería ser torero. Y entonces este hombre se puso delante de la Plaza de Toros de Barcelona, estuvo un mes allí y al final el empresario lo contrató. Y a raíz de eso hubo una epidemia de gente que quería ser torero y que se ponía delante de las plazas de toros a pedir la oportunidad, ¿no? Entonces había una demanda de puertas de plazas de toros para estabularse y tal. Entonces aparecieron por Coruña dos personajes, ¿no? Y se pusieron delante de la plaza de toros, pero en la plaza nuestra no era de temporada. Durante el año las peñas taurinas organizaban novilladas, tal, pero el empresario solo venía en agosto. Entonces los hombres se pusieron allí a esperar. Además vinieron en abril, estuvieron un mes o dos. Salían todos los días en el periódico, porque como no había tampoco muchas noticias, casi nunca pasaba nada en La Coruña, se convirtieron en dos seres muy populares. La gente les llevaba bocadillos, tal, la esposa del conserje los dejaba dormir en la plaza, hacía unos cocidos maravillosos, los tíos empezaron a comer y al final, después de dos meses o así, les dan la oportunidad, ¿no? Habían engordado tanto que los trajes de toreros no les entraban, ¿no? Y entonces se vistieron con trajes en plata y en negro, que es los que llevan los banderilleros habitualmente, los toreros también algunos, pero habitualmente, porque los banderilleros están más talluditos. Yo cuando los vi aparecer por la puerta de cuadrillas, en la plaza me preguntaba si se llenaba. Aquel día fue un arbarrote total. La novillada la organizó la Asociación de la Prensa, ¿no? Entonces, al volcarse la prensa, tal, pues se movió mucho, ya ellos venían haciendo campaña y salieron aquellos dos personajes y aquello fue el desastre más grande que vi en mi vida, ¿no? Los toros parecían los becerros palilleros, no eran capaces de... Bueno, aquello fue...
Madre mía.
Ahora, eso sí, salieron...
Pero quedó grabado en la memoria.
Pero como la peor cosa que vi en mi vida. Después, afortunadamente, normalmente, los novilleritos que salen ahora salen de escuelas taurinas y ya son, ya conocen
ya
un poquito
en forma.
El oficio. Sí.
Y Marcial, cuando se derribó esa plaza de toros el año 1967, se habló de ubicar en otra zona de la ciudad una plaza de toros.
Sí, sí.
¿Y dónde?
Hubo dos o tres proyectos. Uno detrás de Riazor, donde está la Torre de Maratón, que hasta hace nada estaba eso. No, después otro por donde está el Corte Inglés, por la zona esa que también eran los arrabales de Coruña. Pero, en fin, fueron pasando los años y la cosa hasta que vino Paco Vázquez, que recordaba aquellos agostos con toros, porque los que vivimos aquello... normalmente a mi edad las cosas de hace tiempo se recuerdan con una cierta melancolía, ¿no? Pero yo a los dos años de tirarse la plaza de toros ya notaba que a las fiestas de agosto les faltaba algo. Es como si en Valencia, en Fallas, quitas los toros, en Sevilla, tal o en Pamplona, ¿no? Eran el eje. Después había más cosas. Venía Celia Gámez, Zori Santos, había... Pero los toros eran un poco el eje de las fiestas, ¿no? Y Paco Vázquez, que ahora es muy aficionado, pero en aquella época no era, pero se daba, cuando era chaval, tenemos la misma edad, en aquella época se daba cuenta, se recordaba el ambientazo que había en La Coruña, venían de todo Galicia, porque aquí se daban muy buenas corridas de toros, las cosas como son.
Y ahora echamos en falta. Corridas y plaza, las dos cosas.
Bueno, pero normalmente lo que tenemos en Marea Pita, pues estos gobiernan para ellos. Yo creo que los alcaldes deben pensar en todos los coruñeses, porque todos le pagamos el sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solo promocionar lo que les guste a ellos o lo que coincide con su ética, aparte de que los toros son un espectáculo legal y ecológico incluso. Uh-huh. Si no existieran las corridas de toros, no existirían las de esas, ¿no?
¿Y tiene Marcial algún cuadro de esa plaza de toros?
Sí, 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 tengo algunos, sí.
¿Y se puede ver?
Lo tengo en el estudio. Uh-huh. Sí, lo tuve expuesto hace 2 años en Madrid, sí, en las ventas.
Uh-huh. ¿Y le gusta el calificativo de torero de los pinceles?
Bueno, me lo pusieron, no. Yo además al torero le doy mucho valor porque me parecen de los últimos personajes románticos, ¿verdad?, que hay. Para mí el toreo es una metáfora de la vida, y uno se enfrenta a la muerte y ellos tratando de hacer arte con arte, ¿no? Y bueno, es una metáfora de la vida y es un piropo, pero no, si me llaman torero de los pinceles parece que se me asocia solo a pintar toros.
Y no es así.
Eso no, es una parte que me encantan y eso, pero una parte muy pequeña de mi producción.
Pero ahora que nos centramos en esta temática, ¿a cuántos toreros ha retratado?
Pues los he pintado toreando. Retratos, lo que son retratos, pues a Manolete, ¿no? Porque es uno de mis mitos. Además que me parece una figura interesantísima, me parece un personaje del Greco, y después como él era tan callado, tan misterioso, ¿no?, pues pedía que se le pinta. Ya lo pintó mucha gente, pero yo quise hacer el mío también. También hice un retrato de nuestro torero Celita, ¿no?, que se lo doné al casino, está en el casino La Coruña, y después toreros actuales, pues pinté a Ponce en un cartel, que por cierto tengo una foto yo delante de ese cartel con Ponce, ¿verdad? A José Tomás también, a Bellán, en fin.
A unos cuantos.
A Morante de la Puebla, que es de los que más me emocionan, ¿no?
Marcial, pues ha sido un placer charlar estos minutitos y traer un poquito de la historia de esta ciudad a nuestra memoria. Muchísimas gracias.
Nada, usted.